Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante casi 4 minutos y medio para resumir la actualidad de este día de hoy, de este martes. Ha cambiado el tiempo, hace fresquito, hace... Bueno, la Herminia está, ha llegado, no se nota tanto en cuanto al viento, pero sí, desde luego, han bajado las temperaturas. También es verdad que estamos a 28 del mes de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino. En este día de hoy, en el que estamos ya pendiente de mañana, hay muchas cosas, porque mañana se sortea la Copa de España de Fútbol Sala, que se va a celebrar en el Palacio de los Deportes de Murcia entre el 20 y el 23 del próximo mes de marzo. Mañana hay Champions, comienza la segunda fase de la Basketball Champions League para UCAM Murcia Club Baloncesto, y ese partido que le va a enfrentar al Nanterre francés a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. Mañana también esperamos que pueda haber si hay alguna llegada más al Real Murcia. Por ejemplo, sí que ha habido una llegada hoy al equipo de UCAM Murcia Club de Fútbol, que se ha hecho con el fichaje del extremo Gompi, que llega procedente del conjunto del Centro Sport Sabadell, donde ha militado en los últimos tiempos. Es el tercer fichaje en el mercado de invierno del equipo universitario, que recordamos, lleva 3 semanas sin ganar, 2 empates y 1 derrota, y espera dar la vuelta a la situación a partir del próximo fin de semana. Como decíamos, estamos en baloncesto pendientes del comienzo de la Champions, es la segunda fase. Mañana, en el Palacio de los Deportes, la primera vez en mucho tiempo que vamos a poder ver a 3 jugadores no americanos, perdón, no, este paso con pasaporte, 3 jugadores con pasaporte norteamericano que pueden jugar en las filas de UCAM Murcia Club Baloncesto. Troy Copen, si llega, que yo creo que sí, al partido de mañana, DJ Stephens, que también estará, y Kaiser Gates. Hoy ha sido turno para Jonas Radebaugh que, bueno, ha hablado largo y tendido toda la rueda de prensa del jugador norteamericano con pasaporte montenegrino. Lo puedes escuchar en cope.es/Murcia, y ha hablado de que el equipo está mejor. También ha hablado de que el otro día los árbitros pues dejaron de pitar algunas cosas que debían haber pitado. También le hemos preguntado sobre su futuro y ha dicho que le gustaría seguir en Murcia en el proyecto de la próxima temporada. Así lo decía esta mañana Jonas Radebaugh.
To be here for another season, this city and this team have really embraced me since I.
Por supuesto que me gustaría formar parte de UCAM Murcia durante un año más. Este equipo, esta ciudad y esta afición me han apoyado y han estado conmigo desde que llegué. Es el club donde mejor saco mis skills, donde mejor estoy jugando. Y para mí sería un placer que cuenten conmigo en esos planes de cara al año que viene y poder formar parte de la plantilla una temporada más.
Poder formar parte de la plantilla una temporada más. Será Álvaro el traductor con Jonas Radebaugh, él en el conjunto universitario, que como decía el otro día Alejandro Gómez, ¿por qué no?, está comenzando a hablar de futuro. Y por otra parte, más de 10.000 corredores se van a dar cita en la 12ª edición de la maratón que se va a celebrar en la capital de la región de Murcia el próximo domingo, con salida en la avenida Teniente Flomesca, un recorrido totalmente llano y final en la plaza del Cardenal Belluga. El alcalde de Murcia, José Ballesta, hablaba de esa media maratón y lo bonita que se va a ver Murcia en la matinal del próximo domingo.
Es una imagen de Murcia realmente espectacular la que veremos en la salida, en la avenida Teniente Flomesta, pero que la llegada será aquí, en la plaza de Belluga. Y ahora ya sí, como decía el organizador, con la fachada de la catedral mostrando todo su esplendor para poder acoger a todos los corredores. Es, por tanto, un momento muy especial, en un circuito también muy especial, un circuito plano, veloz, en el que la temperatura ayuda a conseguir las mejores marcas.
Vamos a ver si se consiguen las mejores marcas. Hasta 3 jugadores del Pozo Murcia Costa Cálida están con sus respectivas selecciones. Con la de España está David Álvarez y Ricardo Mayor, y con la de Portugal, Edu Sousa, preparando la clasificación para el próximo Europeo 2026. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en COPE Más. Nos quedamos con toda la información del deporte.
Deportes.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos, aquí nos ponemos en marcha hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en este día de hoy, en este martes, en el que el Real Murcia ha vuelto al trabajo, que mañana va a jugar un partido amistoso en Pinatar Arena y empezando ya a preparar lo que será el compromiso del próximo sábado, recordamos, a las 8 de la tarde en el Enrique Roca frente al conjunto del Club Deportivo Alcoyano, con esa oferta que ayer lanzaba el club de entradas a 9,95, tarifa plana, como ellos lo llaman, a 9,95 euros para el partido frente al conjunto del Collao, y que, bueno, pues comienza ese trabajo el conjunto grana de cara a ese partido después de la victoria cosechada el pasado fin de semana en el Estadio de la Constitución en Yecla frente al equipo del Alcoyano, un Real Murcia que está ahí buscando, ¿por qué no?, pegar el asalto, cuando pueda ser, al conjunto del Antequera. Con Saberji, que será baja para ese partido, recordamos, vio la quinta cartulina de amonestación en el encuentro del pasado fin de semana, lo cual abrirá la puerta a Ancho Hasson para si entra o no puede entrar en el once inicial junto con Alberto González. También es cierto que el Real Murcia sigue con el capítulo de posibles entradas y salidas. Salidas, está claro que Pablo Larrea y José Ángel Carrillo han quedado señalados después de no entrar en la convocatoria en el partido de Alcoy, incluso no estando la lista, no estando todos los efectivos o llegando en este caso a tener cubiertas todas las plazas para poder estar en el banquillo. Y bueno, pues parece que van a tener el camino abierto. De momento se descarta, queda muy complicada la contratación de Alan Godoy. Recordamos que Larrea saldría para dejar la plaza a Isi Gómez, que está en la recta final de su recuperación y del que el otro día dijo que se encontraba bastante bien, incluso estaba mejor de lo que pensaba el técnico Fran Fernández. Y también la posibilidad de Alan Godoy o Davo son los jugadores que desde el Club Deportivo de La Coruña podrían incorporarse para cerrar la plantilla y completar esos quizá tres fichajes que el conjunto grana quiere hacer o va a hacer para este mercado invernal, para reforzar el equipo y buscar esa pelea por estar en lo más alto de la clasificación en el Real Murcia y peleando por ese puesto de ascenso. Quien también se mueve en el mercado invernal es el UCAM Murcia Club de Fútbol, que se ha hecho con los servicios del extremo Alex Gompi. Es el tercer refuerzo en el mercado invernal. Llega al conjunto universitario procedente del Centro de Deportes Sabadell. Es un jugador que es un extremo veloz y habilidoso, con disparo desde lejos y, bueno, parece una amenaza constante para su rival. El reciente fichaje, que mañana completará su primera sesión de entrenamiento junto a sus compañeros en el Mayallo, estará disponible para el partido del próximo fin de semana frente al filial del Cádiz. Ha vestido las camisetas del Real Club Deportivo Español y del Girona. Ha estado en las categorías inferiores del Español, ha jugado más de 60 partidos en Primera División con la Unión Esportiva Coruña y su última experiencia ha sido este año en el Centro Deportes Sabadell, en Segunda Federación. Ha disputado 22 partidos en el club catalán y ha sumado un gol, dos asistencias en esta primera vuelta del campeonato. Alex Gompi se incorpora a la disciplina del UCAM Murcia Club de Fútbol y estará disponible para el partido del próximo domingo frente al Cádiz Mirandilla. Y vamos a hablar de baloncesto porque hoy ha sido día en el que ha comparecido Jonas Rødebakk, el mejor jugador el otro día, bueno, sin olvidarnos a Simon Birgander, evidentemente, en el partido frente al Fútbol Club Barcelona, donde se fue a los 29 puntos e incluso llegó a jugar en posición de base. Y con esa canasta espectacular, que a falta de tres décimas para la conclusión del partido, provocaba el empate y provocaba el marcharse el partido hasta la prórroga. Le preguntábamos precisamente a Jonas Rødebakk cuántas veces había visto esa canasta después del partido del domingo.
I don't know. Too many times to count. Like sometimes when things like that happen a little, like it's kind of like a shot of dopamine every time you see something like that. So it's I've seen it way too many times already, and it's only been 2 days. So too many times to even count.
No lo sé. Realmente creo que he visto el triple muchas veces. Cuando estas cosas pasan es como una inyección de dopamina en tu cuerpo. Así que en los últimos dos días lo he visto un montón de veces. No te puedo decir exactamente, pero demasiadas.
Jesús. Demasiadas veces habéis visto el vídeo. Jonas Radebaugh, evidentemente, creo que lo hemos visto todos. Y muchas veces, además, es una de las jugadoras de las jugadas más espectaculares de la semana en la Liga Endesa. Ha estado entre las 10 mejores, evidentemente, porque servía para forzar una prórroga que hizo recuperar la ilusión de los aficionados de UCAM Murcia y, sobre todo, soñar con ganar al Fútbol Club Barcelona. No pudo ser, pero creo que lo que se vio el pasado domingo ya es algo diferente. Precisamente le preguntábamos esta mañana al escolta norteamericano con pasaporte montenegrino cómo se había vivido en el vestuario los minutos posteriores a ese empate que le llevó a la prórroga y, sobre todo, lo que había sido ese partido ante el equipo del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo se vivió en el vestuario? Que eso sí, sin celebrar mucho, porque evidentemente se celebra cuando se gana.
I think we know that the way we played is like how we have to play for the rest of the season if we want to do something special. Me personally, you know.
en líneas generales, en el vestuario no estábamos contentos. Al final jugamos un gran partido. Yo a nivel personal creo que jugué muy bien, pero no terminé del todo contento. Porque perdimos el partido. Creo que estos partidos son muy importantes para nosotros. Ganar un partido contra un equipo grande como puede ser el Barcelona es dar un salto de calidad, que es lo que estamos buscando, pegar ese salto que nos motiva a todo el equipo y que nos haga seguir creyendo durante el resto de la liga. Pero eso, al final perdimos el partido. Por mucho que juguemos bien, por mucho que plantemos cara, tenemos que seguir trabajando porque tenemos que pegar ese gran salto que estamos buscando entre todo el equipo.
You know, we feel good about ourselves, and it's because we know what we're capable of, and we know how we can play and compete against a really good team. So, obviously not satisfied with losing and taking a moral victory, but we're definitely on the right track.
Al final del partido del pasado domingo, Sito Alonso habló precisamente de que el equipo había rescatado ese espíritu UCAM que tanto se vivió la pasada temporada. Un espíritu que estábamos echando de menos, sobre todo en partidos frente a los grandes. Sí que es verdad que el UCAM ha perdido prácticamente todos los partidos que ha jugado contra los equipos que están por encima en la clasificación. Todos los que están jugando en la Copa pues han superado el conjunto universitario, y esa vuelta, esa situación hay que darle la vuelta de cara a esta segunda fase de la competición, que ahora tiene al UCAM jugando el próximo domingo, el próximo sábado a las 6 de la tarde en Zaragoza, el sábado siguiente en el Palacio de los Deportes a las 9 menos cuarto de la noche frente al Lenovo Tenerife, y después el paréntesis ya hasta el próximo 8 de marzo en el que volverá a la competición por aquello de que se disputará la Copa de Su Majestad del Rey y las ventanas FIBA. Jonas Radebaugh le preguntaba por eso que había hecho Sito Alonso, ¿no?, que se había rescatado ese espíritu UCAM.
A game like this, it really shows us that when we play the way that we
son los partidos como este, los momentos en los que tenemos que demostrar cómo juega UCAM Murcia, cómo jugamos en los aspectos más defensivos y sobre todo en los aspectos de esfuerzo, que es donde nosotros podemos hacer daño y donde podemos competir con los grandes clubes. Espero que este partido signifique un cambio y un paso para arriba para nosotros como club, y que vayamos a afrontar los partidos con mayor intensidad y mayor probabilidad de ganarlos. Pero bueno, mañana contra el equipo que jugamos en Champions veremos a ver si realmente este partido contra el Barcelona ha significado un cambio de actitud en nosotros, que yo creo que sí.
Ese alarido que se oía por ahí no era otro que Dylan Ennis, que al pasar por la puerta del vestuario, cuando iba al vestuario, a la puerta de la zona de prensa, cuando iba al gimnasio, pues el hombre, como siempre, Dylan Ennis, genio y figura una vez más. Un UCAM Murcia que yo creo, que lo hablábamos ayer aquí con Carlos Campillo, creo que coincidimos todos, y el que no lo vio es que no veía muy bien, se debería graduar la vista, y eso los árbitros lo saben, que ellos mismos tenían que ir a graduarse la vista, a pesar de que le pusieron muy de cerca las imágenes. Cuando vieron instant replay, opieron algunas cosas, pitaron algunas cosas diferentes. No quiero entrar muchos charcos con esto, en esto ya narrado, pero sí que ha reconocido que los árbitros el otro día no le gustaron.
I think of course that There were some calls that we could have.
Desde mi punto de vista, hubo varias decisiones arbitrales un poco dudosas, pero al final tenemos que mirar el trabajo que estamos haciendo nosotros. No podemos en este punto de la temporada estar pendientes de los árbitros, de si nos pitan mejor o peor. Simplemente tenemos que fijarnos en nuestro trabajo día a día y en intentar hacerlo lo mejor posible.
Initially, like yes, you know, of course, there's some things that we could have had, but at this point.
UCAM Murcia iniciará este miércoles ante el Nanterre francés su participación en el top 16 de la Liga de Campeones con la intención de sumar una nueva victoria. Recordamos que perdió el primer partido en la competición y después encadenó 5 victorias que le dieron el primer puesto de grupo y con lo cual evitó esa fase de play-in. Ahora mismo está dentro del grupo L, buscando una plaza en esa siguiente fase de la competición. Mañana será a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. Vamos a ver cómo llega el equipo después de la victoria, el empate y luego derrotar la prórroga frente al Barça, pero sobre todo las buenas sensaciones. Los universitarios, que recordamos el año pasado, se colgaron el bronce en esta competición europea que se celebró en Belgrado, buscarán ante el Nanterre comenzar con una victoria en un grupo en el que, recordamos, estarán el ERA Nyungyurcheco, que será el que se enfrentará la próxima semana. Después el equipo viaja a Zaragoza y desde Zaragoza viajará hasta Praga, porque la próxima semana, creo que es martes, se enfrentarán al equipo del Nymburk checo y cerrarán ante el Falco Vulcano Sozenberg, que el equipo húngaro con Sozenberg, con el que se enfrentaron ya en la pasada edición. Precisamente sobre los objetivos en la Champions hablaba el escolta de UCAM Murcia.
No matter what place we're in the Spanish league, like one of our goals coming in this season was, you know, finishing off the Champions League like we had a chance to do last year. So I think everybody in the locker room knows how important of a game this is, and like, you know, how important the round of 16 is for all of us. So it's definitely our goal is to finish with a trophy in the Champions League.
Tenemos varios objetivos durante la temporada y uno de ellos, por supuesto, que es ganar la Basketball Champions League. No importa qué lugar de la tabla vayamos en la Liga Nacional, ganar la Champions League para nosotros es muy importante. Todos somos conscientes en el vestuario y todos sabemos la importancia de esta ronda y del partido de mañana, así que sí, muy importante.
Muy importante ese partido de mañana, en el que estará Kaiser Gates, que debutó en el encuentro del pasado fin de semana y al que hoy Radebaugh ha calificado de jugón por lo que fue capaz de demostrar el jugador norteamericano ante el cuadro azulgrana, un jugador que no se arredra, que no se esconde, y como lo demostró ante el equipo de Joan Peñarroya.
Yeah, I think Kaiser is a from what I can tell so far, Kaiser's a real, like, what we like to call a gamer, where he's like, you know, he may not show a ton of like emotions like in practice and like.
Hasta donde lo conozco y hasta donde he podido ver, Kaiser Gates es un jugón, es un tío que no tiene una personalidad concreta, no tiene expresiones durante los entrenamientos o con nosotros en el vestuario muy llamativas, pero a la hora de jugar no tiene ningún problema en arriesgarse, no tiene ninguna timidez, es un jugador con mucho carácter y creo que nos está aportando muchísimo, tanto en el entrenamiento como en partido. Tiene una actitud muy buena con nosotros, tendrá mejores partidos, por supuesto, y creo que combina muy bien con el espíritu UCAM, con ese aspecto en defensa, también en ataque, y estamos encantados de que esté con nosotros.
Bien. Kaiser Gate, ese es el jugador norteamericano que dejó muy buenas sensaciones el otro día y que incluso lo ha destacado el propio Jonah Radebaugh. Es martes, día de reflexión, no porque haya elección ni nada, sino porque es el día en el que por aquí aparece este bicho que se llama Fernando Vera Jr. y que nos trae su punto de vista, su particular punto de visión, con música incluida al final, de lo que se vivió el otro día y lo que nos espera mañana. Fernando Vera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Vicente, hola amigos escuchantes de COPE Murcia. Pues el domingo, al borde del infarto, abandonamos el pabellón con más dulzura que amargura, después de ver temblar a un grande como hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Muchas cosas positivas y algunas negativas que nos quitaremos pronto para pasar a lo bueno. Bloqueo temporal del equipo, que tras empezar con fuerza, desconectó durante unos minutos entre el primer y el segundo cuarto y encajó un parcial de padre y muy señor mío, ante el que tuvo que remar todo el partido ya hasta el final. Bueno, fue el debut de Kaiser Gates primero, el deseado, quien con más gracia que unas postizas se pegó 7 tiros como 7 soles hasta que consiguió meter el primero para terminar con 10 puntos en 38 minutos. Ahí queda eso para un debut. Da la sensación de que es lo que el equipo necesitaba. Duro en defensa, poniendo el pecho como un palomo por la plaza Belluga y siempre amenazante más allá de la línea de 3. Impertinente y descarado. Aire fresco en el palacio en una posición que olía ya a cerrado. Troy Coupain, al borde de la defenestración, anduvo deslucido y bloqueado, disputando menos de 5 minutos. Su vacante la aprovechó el sobresaliente Dani García, que aunque al lado de Satoransky parecía muy poquita cosa, como los toros de raza y al igual que Gates, se creció ante el castigo. Dejó 15 minutos de buena dirección y presión canina, además de un señor triple desde Algezares cuando la pelota más quemaba. El Richard de Denver, Jonas Radebo, estuvo de juerga todo el partido y pasó por todos los palos del juego para terminar, como no, por bulerías. Defendiendo estuvo en todas partes. Kevin Punter sigue teniendo pesadillas con él. Se jugó la última con los ojos inyectados en sangre y forzó la prórroga. Con Håkansson eliminado, lo vimos por primera vez jugando al base y como los buenos cantadores, supo adaptarse a la música en cada momento. Por seguir flamencos, a la guitarra estuvo Gitanillo de Suecia, que puso al Comeniños Fall a bailar al son de sus 25 puntazos, récord de la jornada, con 12 de 15 en tiros de campo. Vuelve el MVP que vimos el año pasado. Cada vez se encuentra con más confianza y se le nota. Esta semana dos partidos, el de Champions y Zaragoza a domicilio. Los maños solo han perdido uno y por un punto ante Manresa. O sea que tampoco nos pensemos que la cosa va a ser fácil. Pero la flecha va para arriba y hasta la fría capital aragonesa habrá que llevar azotada por el cierzo, allá hace mucho frío, créanme, el compás y el calor que vimos este domingo. Veremos si con DJ y con otro al que también le gusta mucho el baile, Howard San Ross. Por lo pronto, y con la incertidumbre, se despide flamenco y esperanzado Fernando Verayuno.
En fin, la vergüenza la conoce poco. Este joven al que uno conoció desde que era un niño, y hemos pasado frío juntos en Zaragoza. Me alegro mucho de que por aquí se nos aparezca de vez en cuando y nos dé su particular forma de ver las cosas. Gracias, amigo. Vamos ahora a hablar de que Murcia va a acoger el próximo domingo la 12ª edición de la carrera maratón embarcada dentro de la festejos del 1200 aniversario de la ciudad. Prueba referente en el calendario deportivo que atrae corredores de 80 países. Se espera la participación de unos 10.000 corredores. La programación incluye iniciativas que fomentan el deporte inclusivo y la participación social, como la mini maratón infantil del sábado 1 de febrero, con la que se regalarán 1.000 dorsales para niños y niñas y las charlas sobre los valores del deporte impartidas en colegios de la región. Como antesala a la nocita, se celebrará durante el fin de semana la Feria del Corredor, donde los participantes podrán recoger sus dorsales, visitar los stands de patrocinadores y empresas del sector con una influencia estimada de 15.000 visitantes. Comenzará en la plaza de, en este caso, en la avenida Teniente Flomesta, para acabar en la plaza del Cardenal Belluga. Como esta mañana mismo ha dicho el alcalde, que este año sí, como han dicho los organizadores, está mejor que nunca por aquello de que este año luce como nunca, como hace mucho no lucía la catedral, la fachada de la catedral.
El esfuerzo, la superación, el tesón, la tenacidad de los murcianos para conseguir sacar adelante todos sus proyectos desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde por la noche, pero también esos valores que en Murcia pues se dan especialmente, la alegría, la solidaridad, la amistad, el compañerismo, todos esos elementos que distinguen a los murcianos son también elementos singulares que tiene el deporte. Por ello hemos puesto todo el esfuerzo y quiero agradecer a todos los que han contribuido a que esto sea así, a todos los patrocinadores, a las federaciones regional, nacional, a todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia que en sus distintos departamentos pues colabora para que esto sea así. Es una imagen de Murcia realmente espectacular la que veremos en la salida, en la avenida Teniente Flomesta, pero que la llegada será aquí, en la plaza de Belluga. Y ahora ya sí, como decía el organizador, con la fachada de la catedral mostrando todo su esplendor para poder acoger a todos los corredores. Es por tanto un momento muy especial, en un circuito también muy especial, un circuito plano, veloz, en el que la temperatura ayuda a conseguir las mejores marcas, a ese esfuerzo, a esa superación a la que antes decíamos. Para que todo esto sea posible, hay mucha gente trabajando detrás. Yo quiero agradecer a la policía local el esfuerzo que va a hacer.
Bueno, pues ese maratón completa se va a celebrar en la capital de la región el próximo domingo, día 2 de febrero. Y alguna vez que otra la ha corrido nuestro siguiente invitado, que yo no sé si ahora le da eso de las maratones y todo eso. Luciano Herrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tres maratones me he hecho. Las tres primeras de la región de Murcia me las he hecho yo. Enteritas.
Bueno, o sea que te has hecho 42, 42, 84, 126, casi 127, 28 kilómetros.
Después de la tercera, que hace ya 6 o 7 años, no me recupero más.
No, ya te veo, ya te veo mayor. Oye, yo llamaba hoy a Luciano para hablar un poquito de fútbol sala, porque recordamos Murcia, la región de Murcia. Lo decía el otro día Fran Sánchez, director general de deportes, en la presentación en Fitur, es la región del fútbol sala este año. La Supercopa hace unos días, la Copa de España el 20 al 23 del mes de marzo, la Copa de la Reina, bueno, y es que se me ha olvidado, los partidos de la selección española que fueron a finales del pasado año, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia en su centenario, que está teniendo muchas actividades dentro del mundo del fútbol sala, y evidentemente esa Copa de España, de la que hablaremos mucho con Luciano de aquí al día 20 que comienza, 20 de febrero, el día después de San José. San José es 19 festivo y el día siguiente comienza la Copa de España. Mañana es el sorteo, dos equipos de la región, alguno ha entrado de puntillas, pero bueno, ahí están los dos. Un acontecimiento, Luciano, que vuelve a la región. Estuvo el año pasado en Cartagena, pero a la capital vuelve después de, creo que fue en el 1994, la última vez, vuelve la competición, vuelve a la capital de la región, y desde luego Murcia no va a fallar. Luciano.
Bueno, pues no, lo has dicho todo, has hecho un resumen perfecto. Somos una federación pequeña, pero al mismo tiempo una de las mejores de España. Tenemos un presidente inquieto, tenemos un presidente que es al mismo tiempo presidente del Comité Nacional, que es José Monge Carrillo, y que ha traído, si ya el fútbol sala en la región de Murcia era el deporte de moda, ahora se ha puesto mucho más a nivel nacional e internacional. Yo creo que todos los eventos que hemos traído y los que se va a traer, pues te hace que seas el número uno en España, y en eso, pues, tener dos equipos de ocho, dos equipos, Jimmy Cartagena y el Pozo Murcia dentro de la Copa, te haces el todavía ser el mejor en todo a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos hablando del deporte de moda, del mejor deporte que hay, que es el fútbol sala, y ahí está.
Mañana el sorteo a la una en San Esteban. Como el Pozo y Jimby van por... no son cabezas de serie, no van a coincidir en la primera eliminatoria. Sí pueden cruzarse en la siguiente ronda de la competición, y ojalá se vean en la final, ¿no, Luciano?
Hombre, mi deseo, nuestro deseo, todos los que estamos en la región de Murcia del fútbol sala, es que sea una final Jimby el Pozo Murcia o el Pozo Murcia Jimby. Eso sería tremendo. En auge que está haciendo el deporte, el equipo de moda, Jimby Cartagena, tanto a nivel nacional como internacional, y luego el Pozo, que, como bien dice, aunque sea sufriendo, pero está, pues bueno, hace ser que seamos el apoteósico del fútbol sala, y si una final, pues sería para todos culminar una gran copa, culminar, yo como presidente del Comité de Fútbol Sala de la Región de Murcia, sería una satisfacción, un orgullo para nuestro fútbol sala, donde las bases, sabes tú, que vamos muy bien y vamos gracias a ellos, a Jimby, al Pozo y a muchos clubes más.
Oye, lo que te iba a decir, no sé, el fin de semana pasado, ¿cuántas veces estuviste mirando? Porque claro, el Pozo se estaba jugando, y tú imagínate, yo lo decía la semana pasada, el Pozo lleva 25 años participando en la Copa de España, este va a ser el 26. Yo lo he visto ganar la Copa de España en el Palacio de los Deportes, en una final espectacular. Todavía yo creo que jugaba por aquel tiempo Luciano, que era contra, ¿te acuerdas? Caja Toledo. No, eso fue una final,
sí,
por
correcto.
Creo que sí, contra Toledo, en el Palacio de los Deportes, saltando por encima de mí, ¿cómo se llamaba? Ahí, el que luego estuvo
eso
en el
fue Pozo. Fue una semifinal, Caja Castilla-La Mancha.
Sí, el Pozo. Y saltando por encima de mí porque lo había expulsado el árbitro, me acuerdo cómo se llamaba. Cupín fue después. El brasileño, me acordaré.
Creo que era Chicolín.
Sí, chico. Sí. Yo estaba en la parte de la prensa, claro, es que uno ya tiene más años que casi que Luciano, y saltó por encima de mí Chicolín con un cabreo que llevaba, porque claro, como lo habían expulsado, pero en fin, esa fue la primera copa que ganó el Pozo, ¿Y tú te imaginabas, yo no me podía imaginar, que el Pozo Murcia no estuviera en la Copa de España en Murcia? Porque que no estuviera en otro sitio, pues bueno, era síntoma de lo mal que se han hecho las cosas en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Pero desde luego, madre mía, lo que hubiera sido la Copa de España en el Palacio, ¿eh? Tú habrías sufrido mucho, ¿no?
Hemos sufrido mucho. Yo estaba un móvil mirando el Sota, estaba con otro móvil mirando el Industrias, y estaba con los ojos de reojo prácticamente de mirando pues el partido que era in situ, que no daba crédito al resultado y al juego que estábamos viendo. Pero bueno, al final, pues mira, hubo un poquito de suerte, y muchas veces la suerte, pues aunque sea de última hora, pues también hay que disfrutarlo y celebrar que está en la fase de la Copa de España, como tú bien dices, en Murcia. Imagínate en Murcia, que uno de los dos no hubiese estado, hubiese sido para nosotros, sinceramente, es un pequeño, no fracaso, pero sí una decepción, ¿no?
Sí.
Entonces, nos alegramos mucho que estén los dos equipos.
Además, yo creo, Lucho, que al Pozo, este parón que va a haber ahora con motivo de las selecciones, recordamos que va a jugar España frente a Inglaterra, clasificatorio para el europeo, con tres jugadores de la región, que son Ricardo Mayor, que es Mellado, y Piqueras. Están con la selección española, que eso también es un éxito, que hay que apuntarse, porque todos han salido de las categorías inferiores del fútbol sala en nuestra región. Y como te iba a decir, te estaba diciendo, ¿no? Tú imagínate que este parón le va a venir bien al Pozo para la reencontrarse a sí mismo en la vuelta de la competición, ya para la segunda vuelta.
Sí, efectivamente, le ha dado un motivo de coger oxígeno puro duro, de descanso mental y al mismo tiempo desconectar, ¿no? Para que vuelvan con mucho más fuerzas. Has dicho tres jugadores que han pasado todos por nuestras selecciones.
Sí.
Algo se estará haciendo bien en la región de Murcia, en el fútbol sala, que esos tres jugadores y muchos más que están ahí han pasado por aquí en nuestras selecciones, y eso significa el buen trabajo de todos.
Chemi, que no está esta vez con la selección española.
También otro más.
Es otro más.
Y alguno más también. Hay muchos.
En fin.
Y hay el debut de Piqueras, que
sí.
Piqueras vino a nuestra selección.
Que es de mi pueblo, ¿eh? Pues, que esté de mi pueblo.
Sí, de Molina, sí, señor, Molinense.
Mi pueblo.
Molinense.
Sí, sí. Que ha sido campeón de Europa, que ha sido campeón de Europa con Palma.
Y buen jugador. Y se ha ganado por méritos propios estar ahí en la convocatoria, con Jesús Velasco. Mm. Está trabajando muy bien y pegó unos cambios a los jugadores brutales. Y mantener en forma prácticamente a todos y pendiente de la selección, que eso es importante, abrir el abanico.
Bueno, la Copa de España queda muy lejos, ya hablaremos más adelante. Tú, si tuvieras que elegir rivales mañana para los dos equipos de la región, ¿qué elegirías? Porque claro, teniendo en cuenta que son Inter Movistar, Fútbol Club Barcelona, no me acuerdo cuándo fue la clasificación final, pero si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? Evidentemente, pues, que el camino no les lleve a encontrarse en semifinales, eso es lo primero.
Eso es lo primero que pediría, solo pediría eso, porque evidentemente cualquier equipo de los ocho primeros que están ahí, pensando que el séptimo ha sido el Pozo y el ocho Industrias, cualquiera puede ser complicado, es decir, a un partido puede ganar cualquiera y puede suceder de todo. Entonces, pediría que se encontrara en la final, eso es lo único que pediría.
Sí, vamos a ver, porque recordemos, Jimby fue sexto, Pozo séptimo y Industrias octavo. En fin, vamos a ver qué ocurre. Mañana a las a la una el sorteo en el Palacio de San Esteban. Nos veremos allí, ¿no, Lucho?
Allí nos vemos, si Dios quiere. Gracias a la comunidad también por todo el apoyo que está dedicando al fútbol sala, y bueno, para eso también es importante el apoyo institucional.
Es que tenéis ahí a Fran Sánchez, que no para, ¿eh?
No para, es inquieto y la verdad es que está haciendo un buen trabajo. Te felicito desde aquí públicamente en la COPE.
Bueno, que es un placer hablar contigo, amigo. Nos encontramos mañana, ¿eh? Lleva cuidado con el viento, ¿eh? No vaya a ser que te despeines. Lleva cuidado. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Luciano Herrero, un buen amigo. Y recordamos, el presidente del Comité Territorial de Fútbol Sala de la Región de Murcia. Y también nos vamos a ir recordando que cinco jugadoras del Ozono Global Jairis, localidad que también conoce muy bien Luciano, Aina Ayuso y Chelly Alarcón con España, la checa Olesinska con la selección de su país, la francesa Luz López Senechal y la sueca Frid Edelbring están con las selecciones de sus respectivos países en la ventana FIBA del baloncesto femenino. No hay competición de baloncesto femenino este próximo fin de semana. Nos vamos a ir recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en El Partidazo con Juanma Castaño, y que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros mañana nos vemos aquí a las 3:25. Un saludo, buenas tardes.